Este es el espacio donde puedes contar tu historia sin temor, en íntimo, con la doctora Isabel, un programa de salud mental producido por la Red Hispana. Cuéntale tu historia a la doctora Isabel. Escribe a doctoraisabel@laredhispana.org o llama al 1-888-787-2346.
Hola, 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 queridos amigos. Aquí tienen a su doctora Isabel, muy contenta de poder participar no solamente con todos ustedes, que yo sé que me pueden ver por Facebook, laredhispana.org, pero también estoy bien acompañada, como siempre, con Daniel y Susana. Hola, Daniel. Hola, Susana.
Hola, doctora. Por aquí estamos ya muy atentos para acompañarla y para recibir las llamadas de quienes semana a semana están aquí en la Red Hispana para hablar con la doctora Isabel, para contar, para lo que sea. Daniel.
Con el saludo, doctora. Una semana más de mucha información que usted siempre nos trae, muy importante para todos. Así que ya la gente se está conectando al 1-888-787-2346 y todos los Facebook. Usted escucha, va a escuchar a la doctora Isabel y va a dejar el mensaje. Y ahí la doctora cada semana le puede contestar su pregunta, duda que tenga. Y también puede ir al email de la doctora Isabel, @laredhispana.com. Los Facebook, y recuerde el website, doctora, el website de la doctora Isabel, ahí también nos encuentra y le puede dejar los mensajes y las preguntas, por ahí nos han llegado varias también.
Pues yo me alegro mucho que hemos recibido mensajes de ustedes. No se olviden que estamos buscando información de cómo se sienten ustedes con la educación de sus hijos, de sus nietos, como padres, como educadores, como alumnos. Me gustaría tener información, ya no importa que sea del elemental o middle school o senior, inclusive de college. Quiero tener información, el nivel de satisfacción, vamos a ponerlo así. ¿Cuál es el nivel de satisfacción que tiene con los maestros, con los profesores, con aquellos que están en la escuela? Me gustaría inclusive escuchar de los administradores, porque creo que es muy importante estar conectados con los que van a presentar la información a tus hijos, a tus nietos, a ti misma, si es que estás en college. Aquí pueden llamar al 888-787-2346. Hoy estamos hablando de aquello que le llamamos la autoestima, sobre todo en la adolescencia, ¿no? ¿Qué cosa es autoestima? Es bien claro, estima propia. ¿Qué es lo que tú piensas de ti? ¿Qué es lo que te ha convencido que tú eres? O a lo mejor ni siquiera sabes. Yo creo que la autoestima, sobre todo en la adolescencia, es cuando comenzamos a darnos cuenta que ya no es mamá y papá decidiendo por nosotros. Si hemos tenido la suerte de tener mamá y papá, que se preocupan por nosotros, que nos educan, que están ahí con nosotros. Pero la vida no es perfecta. Entonces, esa autoestima crece desde tu niñez. ¿Cuáles han sido los problemas que tú has tenido en todo el... o tu felicidad que has tenido ha podido ser balanceada, que te ha hecho pensar que sí, yo puedo, sí, tú puedes hacer cosas, sí, tú puedes estudiar. Estoy pensando estudiar tal cosa. Es cuando empiezas a preguntarte quién soy yo, ¿no? Es como una valoración que tú tienes propia de quién tú eres. ¿Cómo te percibes tú? Hay niñas que en esa época se preocupan más de su imagen corporal y física, sobre todo en la adolescencia. Lo mismo el varón que la hembra. ¿Cómo es que tú piensas de ti? ¿Qué es lo que tú piensas de ti? Quizás esto ha sido moldeado por las distintas experiencias que ha tenido en la niñez. Y eso es muy importante reconocerlo. Entonces también es un aviso para los padres que... yo sé que a veces uno pierde el control y piensas cosas que no es, le dices, eres un estúpido, no vales para nada. Acuérdate que cada vez tú dices eso, esa criatura que te mira a ti como lo más importante de su vida, tú estás valorándolo a él, le estás diciendo, eres basura. Entonces, tienes que empezar a darte cuenta que tú también como adulto tienes que controlar tu boca. Sí, me vas a contar que tu mamá te hablaba así, efectivamente. La mayoría de las personas que tratan mal a los niños tienen un reflejo de los padres igual. Pero ya eres adulta, ¿no? Ya eres mayorcita la que me está escuchando. Ya es hora de que te muerdas la lengua cuando vengas una palabra que vas a insultar a tu hijo o a tu hija. O a ti misma, aunque seas adulto. Yo creo que una autoestima positiva es el que le va a dar como un amortiguador. ¿Sabes lo que es un amortiguador? Algo que no vas a sentir mucho, un amortiguador emocional, ¿no? Que brindada a los adolescentes la confianza, la resiliencia necesaria para poder desarrollar quiénes son, para poder surgir vencedores cuando ya crezcan y sean adultos. O sea que es importantísimo hablar sobre esto. Y me gustaría, Susana, sé que hemos recibido una carta, pero también una llamada, creo, ¿no?
Sí, 1-888-787-2346 es el número que ustedes pueden marcar, 1-888-787-2346. También pueden escribir a doctoraisabel@laredhispana.com. Fíjese que tenemos por acá la carta, doctora, que dice: querida doctora Isabel, quiero empezar agradeciéndole enormemente por la labor tan increíble que realiza y por toda la ayuda que nos brinda cada semana. Usted es una bendición para nosotros. Le escribo porque necesito su ayuda y orientación con respecto a mi hija de 16 años. Está pasando por esta etapa tan complicada de la adolescencia y está teniendo algunos problemas con su autoestima. En los últimos meses he notado que mi hija ha estado más callada de lo normal, se está alejando de sus amigos, se encierra en su habitación y parece estar preocupada todo el tiempo por su apariencia física. Se siente mal consigo misma, piensa que está subiendo de peso y se ve fea, lo cual me preocupa mucho porque en realidad no es así y ahora hasta ha empezado a saltarse comidas. Esta situación me tiene realmente inquieta, ya sabe, como madre siempre quiero lo mejor para ella y quiero ayudarla a superar esta etapa difícil que está atravesando. Además, me preocupa mucho cómo esta situación podría afectarle a largo plazo, tanto en su salud mental como física. Entiendo que la autoestima es súper importante en esta etapa de la vida y temo que si no abordamos estos problemas a tiempo, puedan seguir afectándola en el futuro. Por eso recurro a usted, doctora, a su experiencia como psicóloga. Quisiera entender mejor cuáles podrían ser las causas de estos problemas de autoestima de mi hija. ¿Cómo podemos ayudarla a superarlos? También me gustaría saber qué consecuencias podría tener esto en su vida a largo plazo. Le agradecería mucho cualquier orientación o consejo que pueda ofrecerme. Estoy totalmente dispuesta a seguir cualquier recomendación que crea que pueda ayudar a mi hija a recuperar su confianza en sí misma. Le agradezco de antemano, doctora. Un abrazo enorme. Guadalupe, desde California.
Bueno, muchas gracias, Guadalupe, por haber mandado esta carta que nos ha hecho o nos ha empujado a hablar precisamente de la adolescencia cuando llega a lo que es la autoestima, ¿no? En la adolescencia es como que comienza esa criatura a hacer un análisis de su vida primera de 15, en el caso de tu hija, 16 años. Yo quiero que tú también hagas un análisis propio, tuyo. ¿Cuáles han sido los mensajes que tú le has dado a tu hija durante todos estos años? Y quiero que seas honesta contigo misma. Todo el mundo cometemos un error. Todo el mundo puede decir un día, no sirves para nada. Pero quiero que pongas por escrito aquello que tú recuerdas en los momentos de niñez de tu hija, que quizás la ha hecho pensar que ella no es lo suficiente. Segundo, además de analizar lo que tú has hecho o lo has dicho o cómo te has comportado, vamos a pensar en tu hija. Tiene 16 años, se mete en el cuarto, está saltando comidas. Me dices que tú no crees que está exagerando lo de la gordura. Vamos a empezar por ayudarle a ella y decirle, primeramente, mientras más te cierres en el cuarto, que no lo vas a hacer más. Yo necesito saber por qué tú te sientes así. Es que a lo mejor en la escuela se han reído de ella, la han echado a un lado. ¿Cómo ella es en la escuela? Necesitas también preguntarle, ¿cómo te sientes tú? ¿En qué te puedo ayudar? ¿Tú crees que si vamos a un gimnasio juntas, tú puedes mejorar lo que es tu cuerpo? ¿O ella está involucrada en deportes en la escuela o no? ¿Está involucrada en lo que fuera en la comunidad para que ella esté activa? Una criatura no puede estar en el cuarto después de la escuela mucho rato, porque eso significa que ella está dentro de su pensamiento, que puede ser en ese pensamiento donde encuentras todas esas cosas negativas. Porque los adolescentes, cuando tienen baja autoestima, empiezan inclusive experimentar dificultades para establecer y mantener amistades, puede contribuir sentimientos de aislamiento y soledad. Tenemos que precisamente preguntarle por qué te sientes así. Pero ella no puede ser totalmente abierta contigo como la mayoría de los adolescentes si tú has sido esa persona que la ha estado alimentando cosas negativas. Tú tienes que ver cómo tú puedes cambiar personalmente y pedirle perdón a tu hija. En alguna forma yo te he herido, ábrete. Cuando tú te dices cuál es mi problema como madre contigo, ella se va a sentir mejor que lo que tú te imaginas. Tienes que hablar, si hay un problema de imagen corporal, vamos a preguntarte a ti. ¿Es verdad? ¿Es mentira? Hay que llevarle a un médico, hay que pesarla, hay que ver si su peso está en lo que es promedio o lo que está sobre lo gordita. Tenemos que ver cuál es la realidad, porque a lo mejor tú no tienes la realidad en tus manos. A lo mejor tú también estás gordita y ella no quiere ser igual que tú. Porque estoy hablando claramente. Tienes que hacer un análisis propio tuyo para poder ayudar a tu hija. Las comidas, cambien la forma de comer. Yo me he dado cuenta que, por ejemplo, que mi nieto está aquí ahora y está entrenando, que él quiere comer más vegetales. Antes éramos mucho arroz, frijoles, carne, ese tipo de comida latina que a todos nos gusta. Pero yo misma empecé a comer más kale, más vegetales, y en cuestión de 3 semanas he bajado 10 libras. Entonces, eso me está dando a mí entender que si esta vieja de 80 años, que hace ejercicio, pero no tanto, ha logrado hacerlo, eso me está dando a mí una indicación que lo que como es muy importante para el peso. Sí, yo sé que las comidas con vegetales no saben igual que nuestras comidas, pero sabes que es mi salud y tengo que hacerlo. Y tú tienes que verlo por tu salud y la de tu hija. Creo que tienes que ir a la escuela, ver cuál es el rendimiento académico de ella. La escuela te puede decir cantidad de cosas sobre tu hija y hablar con las maestras. ¿Por qué? Porque ahí te vas a dar cuenta si la están molestando. Ahí te vas a dar cuenta. Quizás tú le puedes preguntar a tu hija, ¿quién es tu mejor amiga? ¿Quiénes son tus amiguitas? ¿O quiénes son tus amiguitos? Ella te va a decir, no me gusta la escuela, no me he podido empatar con nadie. Eso te está dando a entender que su autoestima está baja. Hay que ver por qué. El visitar a la escuela, el hacer un appointment para hablar con los maestros, es importantísimo. No hay cosa, yo como consejera de escuela, que fue hace muchos años, mucho antes de estar en lo que es la radio, yo hacía conferencias de una niña tenía un problema, yo llamaba a todos los maestros, y ahí te dabas cuenta, un maestro decía, no, porque ella se queda dormida, la otra decía, ella es muy buena en mi clase, presta atención. Entonces te vas dando cuenta, y vas escribiendo, con esta maestra se comporta bien, con esta maestra no va bien. Hay que averiguar por qué tu hija se está encerrando en un cuarto, se está encerrando dentro de ella misma. Tiene problemas con su imagen corporal, ya me lo dijiste. Tienes que ver si hay una falta de asertividad, es decir, ella no tiene seguridad, ella no dice, no, esto no es así. Si ella se calla la boca en la escuela, se calla la boca en la casa, sí, tiene un problema de autoestima, y hay que llevarla lo más pronto posible a un psicólogo, a un terapeuta, a hablar con la escuela. Ellos te pueden recomendar. Si tú piensas que tu hija tiene quizás un poco de depresión, que no está comiendo lo que debe de estar comiendo, hoy en día la ayuda mental en las escuelas te pueden referir a alguien. Y yo quiero que pienses que la escuela es parte de la vida de tu hija y tienes que ir allá a hablar y ver qué es lo que está pasando con tu hija. Pero primero, analiza cómo fue la niñez de esta criatura. ¿En qué tú puedes decir, ay, siento mucho que pasó esto? Pídele perdón a tu hija. Tienes que ser abierta con tu hija. Cuando ella vea que su madre, que es una adulta, que a lo mejor ha cometido 40 errores, dice, perdóname, hija, que no fui la madre perfecta que tú quisieras, ella entonces va a poder mejorar. Ella va a poder darse cuenta que es un proceso. El proceso de la adolescencia no es fácil, pero una vez que hay honestidad en la casa y honestidad con ella, pueden pasar muchas cosas buenas. No sé si tenemos un número, además de que te dije que las escuelas son los que tienen los números, ¿hay algún número de la asociación, más que nada del Mental Health? ¿Tú crees, Sofía, que Susana, perdón, ¿que tienes algo de eso?
Sí, doctora, fíjese que estamos por acá monitoreando lo que nos están escribiendo y lo que las personas que nos están escuchando. Ya les vamos a hacer llegar los números para que ustedes puedan tener ayuda. Recuerden que el 1-888-787-2346 está disponible para que participen. También doctorisabel@laredhispana.com. Fíjese, doctora, que por redes sociales nos están planteando un punto que es digno de destacar. Este encierro que están teniendo los jóvenes, esa puerta de la habitación que a veces para algunos padres se vuelve implacable, que está allí presente y que no saben cómo manejar, pero también en los audífonos, doctora, hay una cantidad de jóvenes creciendo con los auriculares puestos y muchas veces los padres no saben que están escuchando. Esto los lleva a aislarse más y si hay un problema de autoestima se complica la situación. ¿Cómo un padre puede manejar esto? La puerta, los auriculares, ¿qué hacemos?
Bueno, yo creo que hay tantas cosas que no solamente los padres, pero la persona que está ahí en el hogar. Por ejemplo, yo te puedo decir mi caso, que yo tengo una adolescente mayor, 22 años, y la otra tiene 12. Sí, es verdad que siempre están, pero ella, por ejemplo, sabe que lo que ella está mirando lo estoy viendo yo, porque me lo enseña. Yo le digo que yo lo hago para protección de ella. Creo que hay que poner un límite de tiempo. Y cuando se exagera mucho, yo he notado que cuando yo dejo que Sofía esté viendo lo que quiera, no es lo que quiera, pero por mucho rato, su temperamento cambia. Se vuelve como arisca, como no me preguntes, y yo, ¿qué estás haciendo? O sea que tenemos que estar chequeando a nuestros hijos, pero les estamos dando los audífonos, no sabemos lo que está escuchando. Yo le pregunto, ¿qué estás viendo? Ella me lo enseña. Entonces yo creo que límites son importantes. Hay que tener límites en el hogar. Por ejemplo, puerta cerrada. No, aquí no hay puerta cerrada. A menos que vayas a dormir y no quieres ruido con nadie y ya son las 8 de la noche. Ok, te entiendo. Pero esa puerta no tiene un pestillo. ¿Qué quiere decir? Que si la madre y el padre quieren abrir la puerta, lo hagan. No abusen tampoco de eso, ¿no? Pero es cuestión de que el niño sepa que ella vive en un hogar, que están en un hogar, el cual la madre y el padre están pagando, y hay ciertos, vamos a poner, limitaciones de lo que ellos pueden percibir como, esta es mi libertad. No, no es la libertad tuya de estar escuchando o estar mirando continuamente por más de 5 o 6 horas, algo que no debes de hacer, porque es lo mismo que si tú estás viendo la televisión el día entero. ¿Quién hace eso mayormente? Aquellas personas que no tienen actividad social. Entonces, los padres tenemos que preocuparnos cuál es la actividad social que le estamos dando, le estamos proveyendo a nuestros hijos. Y para eso tiene que haber limitaciones. Yo tengo limitaciones con mi nieta de decirle, bueno, a tal hora tú y yo vamos a ir caminando. Limitaciones, las que tú quieras que poner. No seas exagerada, dale cierta libertad, pero ahora tenemos una llamada.
Vamos a recibirla de inmediato. Él marcó al 1-888-787-2346 y vamos a escuchar a Alexander, que nos llama desde Florida.
Alexander, ¿cómo estás?
Bien, bien, gracias. ¿Y usted?
Bastante bien. Cuéntame en qué te puedo ayudar.
Ah, fíjese de que yo sufro de ansiedad desde hace muchos años y la verdad es que cuando yo ando manejando solo me da eso, esa fobia bien, bien horrible.
¿Te da como unos ataques de pánico?
Sí, me empiezo a sentir mal, me falta el aire, se me acelera el corazón, pienso que me empiezo a sentir como que me voy a morir y siento necesidad de buscar ayuda y cuando a lo mejor voy con otra persona más, no me pasa nada, o sea, eso es mental.
Es cuando estás solo con tus pensamientos, ¿no?
Sí, sí.
Correcto. Eso me da indicaciones de que tú tienes una autoestima bastante baja, ¿verdad?
Ajá.
¿Desde cuándo tú te sientes que eres menos que los demás?
Oh, desde hace unos 7 años.
Ok, ¿y por qué tú piensas, por qué comenzó esto hace 7 años? ¿Qué fue lo que lo empujó a que ocurriera?
Pues una vez yo estaba solo y de la nada me empecé a sentir mal en mi casa. Yo estaba prácticamente hasta sudando, pensé que me estaba dando un infarto y llamé al 911, me llevaron al hospital y me dijeron que yo no tenía nada y así me empecé a sentir muchas veces mal.
Ok, quiero preguntarte, los ataques de pánico que son causados precisamente por lo que tú has descrito como una fobia, un estado de ansiedad muy grande, son producidos por pensamientos mayormente. Ajá. Y yo quisiera que tú me dijeras, ¿cuál es el pensamiento que te viene a la mente antes de que te dé un ataque de pánico, un ataque de ansiedad?
Por lo menos, a veces me cambia eso, a veces es muy diferente, a veces solo siento...
Bueno, dame las distintas razones y yo voy a buscar el hilo que los ata. A ver.
A veces me siento como que me da un mareo y ya me empiezo a sentir mal. Y si estoy solo yo, me pongo muy
¿Qué
mal.
¿Qué es lo que estás pensando? Yo quiero saber qué es lo que te da a ti más... ¿Cuáles son tus temores? Vamos a empezar por ahí. ¿Cuáles son tus temores?
Que me va a dar un infarto, me voy a morir, nadie me va a ayudar.
Ok, ¿estás muy solo aquí en este país o tienes alguien?
No, tengo a alguien, tengo familia, vivo con familia.
¿Pero tú siempre has padecido de esto desde qué edad?
Desde los 23 años.
Ok, ¿hubo algún accidente en la vida tuya antes de los 23 años y después de los 23 comenzó esto?
Pues mire, yo
¿puede ser un accidente emocional o físico?
No,
dime.
No, yo le voy a ser honesto, ya que usted me está pidiendo que le hable con la verdad, ¿verdad? Sí,
sí,
yo le voy
claro,
a ser honesto.
Claro.
Yo era una persona normal, pero una vez yo usé una sustancia de droga y después de eso yo quedé mal de salud. Yo cuando yo fumé marihuana una vez acá, yo me levanté, el corazón empezó a tumbar bien fuerte y me llevaron al hospital. Yo me escapé del hospital porque como no estaba bien, y desde entonces yo empecé a sentir así, que sentía que se me aceleraba el corazón por las noches, y ya yo vivía solo en ese tiempo, no tenía nadie. Y así.
Ok, entonces la razón tú piensas que fue el uso de la droga.
No sé, la verdad, yo no volví a usar eso.
¿Cómo?
Yo no volví a hacer eso, la idea no volví a fumar.
Que no, no importa, yo quiero saber cuál es el mensaje que tú has recibido durante tu niñez sobre el uso de drogas. ¿Hubo alguien en tu familia que lo usaba?
No, nadie. Yo estaba con alguien, una muchacha, y ella me dijo pegar unos jalones a eso. Yo lo hice y pasado a eso yo me empecé a sentir bien.
O sea, que eres una persona que de alguna forma en tu familia te han hecho pensar, con toda la razón, que el uso de drogas te puede hacer daño, ¿no es así?
Sí, claro que sí.
Ok, bueno, entonces, fíjate. Te estoy diciendo que la mente, el poder de la mente es muy poderoso. Es más fuerte que la droga. ¿Qué sucede? Que hiciste algo que realmente no querías hacer. Lo hiciste, te sentiste tremendamente mal y desde ese momento te han empezado los ataques de pánico, ¿no?
Sí, sí.
Ok. Uno de los ejercicios que yo siempre le pido a la gente que han padecido de esto, porque puede que tú tengas ansiedad, ¿hay algo que tú quisieras cambiar de tu vida que no lo has logrado cambiar? ¿Tú tienes ansiedad por un trabajo bueno, por la familia? ¿Cuál es tu ansiedad? Vamos a empezar por lo más fácil. ¿Cuál es tu ansiedad?
Yo, la verdad, ¿cómo le explico? El trabajo, siempre, gracias a Dios, he tenido trabajo.
Ok.
Soy una persona responsable en todo. Y...
Ok. Tú tienes que poder convencerte tú mismo que tú puedes realmente acabar con estos estados de fobia. Todo esto son las inseguridades que le ocurren a las personas que llegan a este país y han dejado atrás su propia familia. Gracias por habernos llamado. Espero haberte podido ayudar.
Si no has descargado la app de la Red Hispana, no sabes lo que te pierdes.
¿Y qué esperas? Tenemos noticias, consejos de migración, de salud y tus programas favoritos.
Hola, es su doctora Isabel. Los espero.
Yo no puedo vivir sin ella. Si te quieres enterar de todo, no busques más.
es mi mejor compañera. I love it.
Baja ya la aplicación de la Red Hispana para Android o iPhone. Fuente de salud.
Estar embarazada es un momento único en tu vida. Si eres inmigrante y estás en Estados Unidos, hay organizaciones que brindan asistencia integral. March of Dimes, aquí encontrarás recursos de salud y apoyo emocional. CareNet ofrece educación prenatal y recursos comunitarios. Planned Parenthood, con cobertura en todo el país, ofrece servicios de salud reproductiva y atención prenatal. WIC ofrece asistencia y orientación nutricional a mujeres embarazadas, madres y niños. Recuerda que estas organizaciones y muchas más que podrás conocer visitando la redhispana.com están comprometidas en ofrecer ayuda para mujeres embarazadas. Contacta directamente con las organizaciones de tu preferencia para obtener información específica sobre los servicios disponibles en tu área y recibir orientación personalizada.
Hay más información y recursos en el app La Red Hispana. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com.
La vida es para vivir sanos. Esto es Un Minuto de Salud con el Dr. Shaps.
El corazón es una de las cosas que tenemos que cuidar, apapachar, y parte de eso es la alimentación que le estamos dando. Hoy sabemos que el hecho de utilizar lo que son los omega 3 puede ayudar a que esas arterias funcionen mucho mejor y no tengan tanto problema con el colesterol dentro de ella. Por eso, el hecho de comer salmón, atún, puede ayudar a nuestro corazón a funcionar. El hecho de utilizar vegetales como parte de lo que estamos comiendo, desayunando y cenando puede ser una diferencia para nuestro cuerpo. Al momento que le damos la comida, esa energía especial, es la receta perfecta para que cada uno de nosotros tenga un corazón saludable, feliz, completo y sigamos hacia adelante.
Hay más información y recursos en el app La Red Hispana. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com. Para vivir mejor.
En nuestra diversa comunidad latina en Estados Unidos, a veces el lenguaje puede ensombrecer la riqueza de nuestra cultura. Identificar y abordar el lenguaje discriminatorio es esencial para fomentar la inclusión y la igualdad. ¿Cómo reconocerlo? Desde comentarios aparentemente inofensivos hasta expresiones perjudiciales, estereotipos basados en raza, origen étnico o preferencia sexual son indicadores. ¿Qué hacer si lo escuchas en tu familia? Abórdalo con empatía y claridad. Expresa cómo te hace sentir y educando sobre su impacto negativo. ¿Por qué es crucial reconocerlo? Porque promueve una cultura de respeto y dignidad para todos los miembros de la comunidad latina. El lenguaje discriminatorio puede causar daño emocional, perpetuar estereotipos y reforzar desigualdades. Reconocerlo es crucial para construir una comunidad más inclusiva y equitativa.
Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com. Camino al éxito.
Requisitos para tener un animal de compañía en Estados Unidos. En la vida de muchas personas, los animales de apoyo emocional se han convertido en compañeros valiosos, brindando alivio a la soledad y apoyo a la salud mental. Pero es crucial estar bien informado sobre los requisitos. Aquí tienes los pasos esenciales para registrar tu animal de compañía. Dale a tu mascota una identificación adecuada, un collar con una placa de identificación que incluya su nombre y tu número de contacto. Mantén a tu mascota al día con sus vacunas. Verifica los requisitos específicos de tu área y asegúrate de cumplir con las vacunas comunes. Revisa las regulaciones locales. Las normativas pueden variar según el estado y el condado. Si vives en alquiler, pide permiso al arrendador o revisa tu contrato. Tener un animal de compañía es una decisión maravillosa, pero conlleva responsabilidades. Ama y cuida a tu peludo compañero.
Hay más información y recursos en el app La Red Hispana. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com. Saber es poder.
El costo de la vida en los Estados Unidos se incrementa generando preocupaciones sobre el endeudamiento. Existen programas y servicios de ayuda para pagar deudas en sectores clave como la educación, vivienda y salud, como programas de préstamos estudiantiles que brindan opciones flexibles para aliviar las deudas educativas, programas de modificación de préstamos y refinanciamiento que ayudan a propietarios a evitar la ejecución hipotecaria. Medicaid y el Affordable Care Act proporcionan opciones de seguro médico asequibles. Recuerda, estos programas pueden variar según el estado. Te recomendamos contactar directamente con las agencias para obtener información actualizada y personalizada según tu situación financiera. En tiempos de dificultad financiera, hay recursos para aliviar la carga. No estás solo. Toma el control de tu futuro financiero.
Hay más información y recursos en el app La Red Hispana. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com.
Hola, queridos amigos. Aquí tienen a su doctora Isabel, como siempre, con ustedes. Los estados de ansiedad, como este muchacho nos estaba hablando, nacen precisamente en la niñez, pero después en la juventud, en la adolescencia. 19 años de este muchacho se tuvo que venir para este país. Sabe Dios qué cantidad de situaciones por las cuales él tuvo que pasar. Pero si hacen estos estados, esa forma de respirar profundo y sacarlo, ustedes van a sentirse mejor. Se puede controlar. Recuérdense que todos esos estados de pánico comienzan aquí arriba. Bueno, y ahora creo que recibimos una llamada.
Sí, han marcado al 1-888-787-2346 y tenemos a Luis que nos llama desde Chicago. Luis, la doctora Isabel te escucha.
Hola, Luis, ¿cómo estás? Tú tienes que ser Luis Cavazos.
Bendiciones y muchas bendiciones.
Muchas gracias, Luis. Gracias por haber llamado. ¿Cómo te sientes?
No, doctora, yo me siento de maravilla. Gracias a Dios. Todos los días hay que darle gracias a Dios. Y más feliz que nunca porque ahora tengo una bisnieta.
¡Wow! ¡Me ganaste! ¡Wow, Luis!
Nieta, sobrina.
¡Ay, Dios mío! Sobrina, nieta. Ok. Luis. Sobrina, nieta, nieta. Luis. ¿Estás ahí?
Dígame, doctor.
Mira, sí. Lo que te iba a decir es que yo me recuerdo mucho de ti, pero tú también padecías, conectada con este muchacho que llamó. ¿Tú te acuerdas que tú tenías tu
Exacto,
ansiedad?
Sí, doctora, claro. No.
Yo me recuerdo.
Uno se siente encarcelado, sí. Pero con la ayuda de Dios y sobre todo del ángel de mi guardia, que es usted.
Ay,
yo
Dios
estoy
mío.
Más feliz que nunca, doctor. Usted cambió mi vida a 360 grados. Y lo
gracias
digo siempre.
Por tus palabras. Y sabes una cosa, que hay veces que uno piensa, no, que el ángel de la radio. Yo también he tenido en la vida con mi gente que me escucha, he tenido momentos muy especiales, extremadamente especiales. Por eso te recuerdo. Me parece estarte viendo en aquel lugar grandísimo donde había más de 20,000 personas.
En la Feria de la Mujer.
Exacto. Ahí estabas tú y calladito, hiciste preguntas. Tú fuiste un ángel también para mí, para guiarme, para los distintos problemas que las personas pueden tener cuando se sienten como te sentías tú, pero siempre podemos encontrar una forma de llegar a poder superar las cosas,
doctora,
¿verdad?
Mire, es que lo que pasa es esto, yo creo que todo, o sea, tanto usted nos ayuda a nosotros, como que nosotros también a usted le ayudamos.
Sí, cómo no.
Así como usted me menciona, yo he estado en sus momentos de que, pues, a su papá lo quiero mucho porque está en México, ¿verdad? Y falleció en México. Y, pues, por esa razón, es como una unidad entre nosotros.
Exacto.
¿Verdad?
Exacto.
Pero
estoy pidiendo, doctora, perdón porque este teléfono, por razones que estoy apagando, pero sigue. Perdonen.
No se preocupe, yo la entiendo. Mire, yo le voy a decir una cosa. Usted no sigue pagando renta en este humilde corazón. Y todos los días.
Muchas gracias, Luis. Muchísimas gracias, de verdad. Te lo agradezco muchísimo.
Un abrazo, doctora. La quiero mucho.
Gracias y a toda la gente de allá de Chicago le mando muchos cariños. Sé que están pasando por momentos un poco difíciles, muchos de los inmigrantes. Y sé también que mucha gente está ayudando a los demás, que es lo principal también. Gracias. Gracias, Luis, por ser mi amigo. Muchas gracias.
Gracias, Luis, por participar. Y fue muy fácil para él marcar al 1-888-787-2346, así como lo pueden hacer ustedes también para hablar con la doctora Isabel. 1-888-787-2346. 787-2346. Igualmente escribir a doctoraisabel@laredhispana.com. Allí todo lo que ustedes están enviando, la doctora Isabel, pues lo recibe. Y qué bueno saber que están por allí y que pueden compartir todo lo que ustedes están viviendo con la doctora por esta vía. Tenemos ahora a Araceli desde Dallas, que está llamando al 1-888-787-2346. Araceli, la doctora Isabel te escucha.
Hola, ¿cómo estás, Araceli?
Hola, doctora. Ay, yo tengo mucho...
A ver, ¿en qué puedo ayudarle?
Mire, voy a empezar por el final.
Oh, qué bien, alumna, ¿cómo te acuerdas de mis mensajes?
Yo definitivamente ya no quiero saber nada de mi mamá. Pues yo siempre la he apoyado desde que llegué a este país, económicamente, en todo aspecto. Pero yo siempre he tenido un recelo con ella porque desde que yo estaba muy chiquita, ella fue, pues, mala por muchas cosas. Entonces, okay. Pero aún así yo bloqueé eso y la ayudé en todos los sentidos. Creo que soy la única de las hijas que la apoya en todo, a pesar de lo que pasó en el pasado. Uh-huh. Hace unas semanas ella me puso un mensaje y me dijo que me acusaba de que yo, alguien, se hizo un enredo en México. Ella tiene una, yo tengo una sobrina que ella se hizo cargo de ella desde que era muy chiquita. Y sí, uh-huh. Sí reconozco que le he tenido mucho celos a mi sobrina porque mi mamá la protege demasiado, como que yo quisiera la protección que ella tiene para
claro,
su sobrina.
Sí. Has logrado poderte darte cuenta que lo que ella le da a esa que tú crees que le da a la sobrina. ¿Tú has hablado con la sobrina?
Sí, se lo da, pero yo incluso también he tenido para apoyar a mi sobrina. Entonces, hace unas semanas ella me habló y me dijo que alguien había amenazado a mi sobrina de que iba a secuestrarla y no sé qué tanta cosa, que juro por Dios que jamás.
Quiero hacerte una pregunta. Cuando tu madre se comporta de esa forma, ¿ella está buscando qué de ti? ¿Algo está buscando? ¿Más dinero?
No.
Ella como que te manipula negativamente para que tú te asustes, y cuando ella te asusta de esa forma en el pasado, ¿cómo tú has resuelto esto? ¿De qué forma tú la has calmado? ¿Qué le has mandado? ¿Qué has hecho? Porque me imagino que estaba buscando alguna ayuda material.
Siempre, ella, es que ella no la está buscando ahora porque sabe bien que ella solo con llamarme yo voy a ayudarla. Pero ella en este aspecto, en esta ocasión me está acusando a mí, que yo soy la que hice eso, que yo quiero perjudicar a mi sobrina, que yo la iba a mandar secuestrar, que yo era mala, pues, que
yo te voy a dar dos situaciones aquí. O tu madre es malvada, que las hay seres humanos que son malos, tienen el corazón al revés, ¿ok? O, más que nada, es una persona que tiene problemas mentales. Tu mamá, tú la has conocido como que ve cosas, se imagina cosas, habla raro. ¿Tú has podido reconocer en tu madre a alguien que no está balanceada mentalmente?
Sí, eso sí, siempre lo he visto. Ella, siempre, yo creo, a raíz de que mi papá fue muy alcohólico, ella muchas veces cuando yo era muy chiquita se intentaba suicidar delante de mí. Entonces todo eso a mí me traumó.
Hija mía, por Dios, tú me estás diciendo que ella te forzaba, ella sabía que tú ibas a reaccionar de alguna forma y estaba tratando de suicidarse delante de ti. Es lo que me estás diciendo, ¿no?
Sí, ajá.
¿Y qué edad tenías que tú te recuerdas de esos momentos?
Ajá, desde los 6 años en adelante.
¿Alguna vez ella trató de suicidarse delante de ti? ¿Tú lo viste?
Sí, intentó 2 veces, que son las que más todavía tengo las pesadillas en mi cabeza, tirarse a un pozo y yo la sujeté. Por eso no se aventó. demasiado hondo, la otra fue aventarse a un tráiler.
Tú me estás contando una vida bien triste y bien difícil, bien emotivamente dañina, ¿ok? Ella te hizo sentir a ti como culpable de que ella quería matarse, de esos suicidios. Entonces, toda una vida te ha manipulado. ¿En algún momento tú has ido a buscar ayuda de un terapeuta?
Sí, como mi esposo se dio cuenta de todo esto y tuve la confianza para platicar con él, y él me llevó a agarrar psicología y me ayudó mucho, doctora. Y pero hasta ahora que volvió a pasar esto, lo trajo otra vez a mí.
Quiero decirte una cosa. Tú no eres responsable de tu madre. Tú tienes que ser responsable de ti, de tu esposo. ¿Tienes hijos?
Sí.
¿Cómo los tratas a ellos?
Ay, doctora, ese es otro problema, que quiero protegerlos lo más que se puede. Y ellos me dicen, no, no necesitas protegerlos.
O sea, que eres demasiado fuerte con ellos.
Como tengo miedo, si por mí fuera, yo quisiera meterlos en una cosa de vidrio para que nada los toque, como tengo tanto miedo de que la gente les va a hacer daño y ese...
¿Qué edades tienen tus niños? ¿Qué edades tienen
ya
tus hijos?
Ya son grandes, el más pequeño tiene 18, 23, 24.
¿Y cómo están? ¿Cómo se comportan con la vida?
Son muy buenos. Los tres, pero ellos me dicen como, no nos sobreprotejas, ¿entiendes? Nos
exacto,
más daño.
Tienes que soltar, y creo que tienes que tomar la decisión de que tú los criaste bien, porque fuiste mucho mejor que tu madre, aunque tienes un bagaje, tienes una bolsa de problemas arriba, porque lo que tu madre hizo contigo fue criminal, ¿ok? Yo creo que tú le debes escribir tanto a la sobrina como a tu madre y decirle, no quiero saber más nada de ustedes.
Ajá.
Yo no soy víctima de ustedes, yo no soy mala con ustedes, he sido muy buena con ustedes, no quiero que me sigan mortificando. Punto y aparte. Es como una liberación. Tú tienes que hacer una escritura como la Declaración de Independencia, de una madre que fue realmente, ferozmente horrible contigo. ¿Ok? Y sigue siendo.
Sí.
Esta sí, sobrina, pobrecita, ¿qué edad tiene?
Ya, es que ella, mi mamá la ha tenido desde muy chiquita, ahorita ya es adulta, pero haga de cuenta que cada cosa que ella necesita económicamente, mi mamá me dice, necesitas ayudarla. Y empieza a llorar, doctora, y me parte el alma.
Claro, ella sabe cómo manipularte. Tú tienes que decirle a tu madre, no quiero más lágrimas de ti, yo nada más que quiero saber, ¿estás bien, estás mal? Y si no puedes decirme que estás bien, no me llames. A la sobrina, tú hablas con ella directamente, en lo que tú puedas ayudarla, ayúdala, porque eso es ser un buen ser humano, pero no te dejes manipular tan terriblemente como tu madre ha hecho. Yo te recomendaría un grupo de apoyo que te va a ayudar muchísimo, que son los codependencia, te va a ayudar muchísimo. No cuesta dinero, te sientas ahí, vas a escuchar a todo el mundo hablar y tú también el día que tú puedas decir, esto es lo que a mí me pasa, y vas a pasar por los 12 pasos y tú vas a ver que te vas a liberar de esta pesadilla que fue tu madre, porque lo que tú has relatado es bien fuerte para un ser humano tener que haber pasado por esto. Espero que te des cuenta que has sido buena madre, has sido buena esposa, sigue adelante, enfócate en ti. Ya tu madre es una mujer grande, que se ocupe ella de ella misma. Son palabras fuertes, pero son necesarias, ¿ok?
Sí, muchas gracias.
Gracias a ti por habernos llamado, porque yo creo que al mismo tiempo los que nos están escuchando se dan cuenta lo que una madre o un padre pueden hacer en la vida de un niño y de una juventud. Y ustedes piensan, bueno, ya después que se fue de la casa se acabó. No, mira. Sigue sufriendo, sigue con los pensamientos que dice que no se le van. Esas son, ese es la maleta de emociones, el bagaje de emociones que ella lleva dentro de su corazón y en su mente. Y ella únicamente por medio de procesos de terapia es que ella pueda vencer esto. Gracias por esto. A ver, ¿cómo estamos, Susana?
Doctora, estamos muy atentos de todo lo que nos están escribiendo a través del Facebook. Quiero compartirles herramientas importantes, recursos que deben tener a la mano, en este caso para esta llamada que nos está ingresando y que probablemente necesita ayuda de CODA, Codependientes Anónimos. El número para contactarlos es el 1-888-444-2379. Voy a repetirlo para que puedan tomar nota. 1-888-444-2379. Y también fíjese, doctora, que ella hablaba de lo que había experimentado junto a su mamá. Hay una línea también que en este caso está disponible para la prevención del suicidio. Esta línea está siempre en atención en cualquier momento y las personas pueden llamar allí para tener ayuda, para saber cómo ayudar a alguna persona, que esto también ocurre pues regularmente. Ustedes pueden llamar al 9888. Esa es la línea de prevención del suicidio y crisis y funciona a nivel nacional. 988.
Bueno, fíjate una cosa. Hablar con esta señora, nos damos cuenta cómo fue su adolescencia, cómo, teniendo una madre así, cómo fue que ella pudo darse cuenta quién era ella. Apoyo emocional no tenía. El que ella le puedan estimular intereses y habilidades, la madre no lo hizo. Pero nos damos cuenta que lo más importante es fomentar la resiliencia. Y te diré que ella ha sido buena madre, consiguió un buen esposo que la comprendía. Parece ser que ella es una muchacha fuerte, porque el haber pasado por todos estos problemas que pasó con la madre y poder estar en estos momentos siendo madre de tres hijos que por lo visto siguen, son buenos, se comportan bien, etcétera. Eso es bueno, pero ella no lo tuvo en su adolescencia, pero tenía ese deseo de que voy a vencer esto. Y entonces tú que eres padre y madre de un adolescente en estos momentos, tú tienes que ayudar a tu hijo a aceptarse a sí mismo, con sus faltas y con todos sus privilegios que pueden tener, sus logros y los esfuerzos que ellos puedan estar haciendo para ser mejores. Hay que darles el apoyo emocional para seguir adelante. Hay que ver cuáles son las cosas que ellos hacen muy bien y poder estimular esos intereses y esas habilidades que tienen. También el decir, sí, hay veces que los momentos no van a ser buenos, pero hay que ser fuerte. Hay que tener resiliencia para seguir adelante. Y, más que nada, hay que promover ese cuerpo saludable, el que se alimenten apropiadamente, el que no estén comiendo comida chatarra, el que puedan darse cuenta que ellos se pueden ocupar de ellos mismos y salir adelante. Y eso es algo que se aprende poco a poco. Y yo creo que la autoestima de la adolescencia está creada por esa niñez. Pero también vamos a hablar que, aunque tú seas ya mayor, tú puedes lograr tener una autoestima grande. A lo mejor no sabes ni quién eres. Trata de averiguar cuáles son esas cosas tan importantes y tan lindas que tienes, ¿ok? Y tú vas a ver que vas a seguir adelante.
Tan valiosas que son las palabras de nosotros como padres, doctora. Escuchaba la llamada de hace un rato, donde muchas veces pues las palabras que han sido recibidas no son las positivas y a veces los padres no se dan cuenta que esa matica que está creciendo, ese pequeñito que está escuchando, está agarrando información que va a ser valiosa a lo largo de su vida. Si es negativa, pues le va a afectar. Si es positiva, claro, va a crecer esa matica de manera positiva, doctora.
Y si has hecho una barrabadez, que has hablado feo, le has dicho algo feo, es que igual que cuando tú ves, estás en un jardín con flores, pero ves la matica que es la hierba mala, arráncala. Dile, lo siento mucho, hijo. No debería haberte comportado así. Es mi genio, es mi forma de ser que tengo que cambiar. Sé honesto con tus hijos. Sé humilde. Reconoce cuáles son tus problemas. Ayúdalos a ellos a crecer saludablemente, mentalmente saludable y más que nada, que sepan que tú los amas, sin duda, ¿ok?
Doctora, ahora vamos a suponer una pareja o alguna persona que esté viendo una crianza de esta manera, que está siendo negativa, que no está alimentando la autoestima de ese niño que está creciendo, ¿cómo puede ayudar? ¿Puede acercarse? ¿Puede intervenir? ¿Puede decirle, me parece que lo estás haciendo mal? ¿Cuál sería la mejor manera?
Bueno, depende del tipo de relación que tengas con esa persona. Tú le puedes decir, ¿sabes que me he dado cuenta que fulana, tu hijo, tu hija, los veo un poco deprimidos? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Tú te sientes bien como tú hablas con ellos? ¿Has logrado hablar con cariño a ellos? En otras palabras, hay que ayudar a la persona sin criticarla, porque posiblemente esa persona, madre, tía, quien sea, tenga problemas de quiénes son, tengan problemas de autoestima. Reconócele algunas cosas que hagan bien. Tú que eres una persona que veo que eres tan buena con los demás, no te olvides que tus hijos necesitan de poder recibir ese cariño que tú tienes para tantas personas y hablar con esa persona, pero nunca criticarlos, porque esa persona que tú te estás dando cuenta que algo está pasando, ya has recibido tantas críticas que tú le digas algo, no va a ser mella. Si lo haces con cariño, sí. Reconoce cuáles son los valores de esa persona. Siempre hay algo, ¿ok? Y vence.
1-888-787-2346. Recuerden que ese número está siempre disponible para que ustedes llamen en cualquier momento que escuchen a la doctora Isabel a través de las estaciones afiliadas a la Red Hispana. Ustedes pueden llamar, van a escuchar allí el saludo de la doctora Isabel y pueden dejar su llamada o su mensaje, y en el próximo programa vamos a tener aquí la participación para que la doctora Isabel les pueda escuchar. Las vías están disponibles para que ustedes hablen, se expresen. 1-888-787-2346 y también doctoraisabel@laredhispana.com. Saludamos, doctora, a todos los que están atentos a través de Facebook. Diego Martínez, está Margarita Holguín, todos están por allí, pues muy atentos de todo lo que se está hablando en el día de hoy. Leticia, Jenny, a todos ellos, gracias por estar y gracias por formar parte de la doctora Isabel en la Red Hispana. Definitivamente, doctora, la autoestima se hace en casa, se alimenta en casa.
Y se vive,
doctora, a diario, porque se alimenta a diario. No es algo que un día sí y entonces 10 días no. En los próximos 10 días lo voy a tratar de manera distinta. ¿Y cómo explicar eso de hay días buenos, hay días malos, doctora?
Bueno, es que todos tenemos un día mejor que el otro. Pero si podemos tener ese día, si estamos vivos, estamos respirando, hemos visto salir el sol y hemos visto la luna salir, ay, como hay que agradecer, porque yo creo que el agradecimiento es la base para un balance de tu propio ser, de cómo tú te sientes. El autoestima se alimenta por medio de aceptarte tú mismo, ¿no? Aceptarte quién tú eres. He conocido niños que inclusive puede que tengan problemas, ya sea mental, ya sea físico, y siempre tienen una sonrisa. Yo llegué a preguntarle a un niño que estaba completamente en estado crítico y no iba a salir de ese estado crítico. Y yo le dije, ¿cómo te sientes? Y dice, yo bien, la miro, la veo, estoy feliz. Y esa cara de ese niño nunca se me va a olvidar. Y por eso le digo a ustedes, ese sentirse bien con los demás, el poder aprovechar y darle amor a los demás es lo que te va a salir adelante.
Qué belleza precisamente eso de los niños, que ellos viven sin medida, sin tanto pensamiento, y a veces los adultos perdemos eso, doctora.
Y quiero decirles a todos ustedes que el apoyo emocional que yo pueda producir en ustedes o ayudarlos a ustedes, aquí estoy. Pero ese mismo apoyo emocional también tienes que dárselo a los que te rodean. Y no solamente tus hijos, tus sobrinos. Mira, ahora mismo tenemos a Susana, que es tía abuela.
Pues tía abuela.
Ayudar a esa sobrina, porque esa pobre sobrina ahora, pobre no, feliz que tenga su hija, pues ahora tienes tú ese rol tan importante de tía abuela.
Qué maravilla, doctora, poder ser tía abuela. Y bueno, sí, es toda una responsabilidad poder acompañar a esos pequeñitos y de alguna manera alimentar esa autoestima día a día. Ojalá que todos lo podamos hacer en casa, practicarlo, mamá, papá, abuela, tío, el que sea, el que se acerque a un niño, tiene la responsabilidad de tratarlo de la manera adecuada.
Bueno, Por ahí dice que se necesita un pueblo completo para que un niño pueda crecer feliz. En las comunidades siempre hay alguien que, aunque no sea familia tuya, te pueda decir, oye, ¿cómo le va a fulana? Veo que tiene una forma de ser tan linda. ¿Cómo la están criando? Porque yo quisiera hacer lo mismo con los míos. En otras palabras, tenemos que ayudar a todos los niños que son los futuros ciudadanos de este mundo.
Gracias, doctora. Finalizamos por esta semana. 1-888-787-2346. No dejen de llamar, dejen su mensaje para la doctora y la próxima semana estaremos por acá nuevamente.
Aquí estaremos y acuérdense que siempre hay que proporcionar un ambiente de apoyo emocional a todos, niños, jóvenes, adultos. Esa es tu labor. Gracias.